Si alguna vez le ha fascinado una película, un director o una buena fotografía, este programa es el indicado. Actores, directores, productores y agentes de la industria cinematográfica son los invitados de 35 milímetros. Aquí comienza el programa de cine de la Radio Universidad de Chile, 102.5, con la conducción de Ignacio Santa Cruz.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a 35 milímetros, su programa de cine todos los viernes de 5 a 6 de la tarde aquí en la Radio Universidad de Chile. La radio que piensa, el 102.5 FM. Y como saben, pueden escuchar en forma posterior a esta emisión los podcasts de nuestros programas en radio.uchile.cl. Todas las semanas conversamos con actores, directores, productores, todos aquellos que están detrás de la industria cinematográfica, del sector audiovisual. Y voy a presentar de lleno a nuestro invitado del día de hoy. Es un honor tenerlo aquí en el programa. Él es actor de teatro, cine y televisión, director, profesor, locutor y político chileno. Varias películas como actor, alrededor de 20 teleseries, varias series, mucho teatro y elecciones parlamentarias. Roberto Poblete, bienvenido a 35 milímetros.
Muy amable, muchas, qué tremenda presentación. Estoy sorprendido que usted, querido Ignacio, me haya invitado a este programa. Y le voy a decir por qué. Porque probablemente yo debo ser el actor chileno que ha hecho menos cine. Más, hace mucho rato que no hago nada parecido al cine. Me fui de la televisión hace como 10, 15 años. Y luego me he concentrado principalmente en la universidad como profesor y como alumno. Y al mismo tiempo, pasé por 4 años en el Parlamento como diputado. Y entonces estoy sorprendido porque 35 milímetros connota inmediatamente una cosa muy dirigida al cine.
Absolutamente. Pero
igual agradezco la invitación y me siento muy honrado, por cierto.
Roberto Poblete tiene una vasta trayectoria. Hay actores chilenos que no han tenido la posibilidad de hacer cine. Él por lo menos ha hecho 3 películas, sino 4. Y vamos a conversar de eso, pero lo tenemos aquí. Y antes de conversar de todo lo profesional, Roberto Poblete, me gustaría que nos refiriéramos a la primera etapa de la vida. Y te quiero preguntar por Los Ángeles, Chile, no California, 1955.
Bueno, soy nacido y criado en la ciudad de Los Ángeles, la hermosa ciudad de Los Ángeles. Me encanta Los Ángeles. Nunca he dejado de vivir en Los Ángeles, curiosamente, a pesar de que trabajo acá durante muchos años. Pero mis raíces, mi historia está en la ciudad de Los Ángeles. Me crié en un barrio muy cercano a la Plaza Pinto, que es una plaza emblemática de nuestra ciudad. Estudié en el Liceo Alemán, que queda frente a la Plaza Pinto, y yo vivía a una cuadra, vivo todavía a una cuadra de la Plaza Pinto. O sea, para mí Los Ángeles es un espacio de permanente referencia, y donde acuñé un concepto de trabajo, a pesar de que yo estuve permanentemente desarrollo actividades en Santiago, qué sé yo, y en otras regiones. Acuñé a partir de vivir en Los Ángeles y estar viajando permanentemente la militancia en un partido que no existe, pero que yo espero que algún día lo creemos, que se llama el anticentralismo. El anticentralismo. Creo que el centralismo le ha hecho tan mal a nuestro país que es una tragedia. Entonces, sobre todo, cuando tú replicas ese centralismo de Santiago en las regiones. En las regiones tú replicas el centralismo. Nosotros pertenecemos políticamente a la octava región, que es la región del Biobío, cuyo nombre fue usufructuado, fue raptado por la región, que ahora es la región del Biobío. La región del Biobío originalmente tenía 4 provincias, la provincia de Ñuble, la provincia de Concepción, la provincia de Arauco y la provincia de Biobío. La provincia de Biobío le da el nombre a toda la región, pero la gente ya identifica Biobío con Concepción. Entonces, cuando desde Santiago dicen a Concepción, o sea, a Biobío ya le dimos, significa Concepción ya recibió. Y las otras provincias, Ñuble, Arauco y Biobío, no reciben. Entonces, cuando me empiezo a dar cuenta de eso, yo digo, aquí hay una cuestión que replica esta injusticia de mirada que tenemos en Chile sobre nuestro territorio, porque no permite que afloren los talentos locales, no permite que afloren las comunidades locales, no permite que la gente tome sus propias decisiones, y entonces se replica una cosa paternalista con este régimen que además es presidencialista. Y nosotros entonces tenemos un problema grave que hasta el momento recién empezamos a vislumbrar de que existe el problema y a ver cómo lo resolvemos. Vamos a empezar graciosamente a elegir nuestras autoridades regionales recién ahora, en las próximas elecciones. Y eso de alguna manera va a generar una nueva mirada sobre el territorio chileno. Yo creo que el gran aporte que nosotros hemos hecho como ciudadanos es darnos cuenta de lo maravilloso que es ser distinto, ser diferente, y que la unión de esas diferencias y el subrayar lo distinto que yo soy del otro es lo que enriquece este país. Entonces, el nacer en Los Ángeles, en vivir en Los Ángeles, en vivir este permanente doble centralismo, el de Concepción primero y luego el de Santiago, a mí me hace de alguna manera desde siempre, desde cualquier actividad que yo realice, tener esa mirada anticentralista.
Estamos conversando con Roberto Poblete, actor de teatro, cine y televisión, y un animal político por excelencia, porque me contesta desde ahí. Yo quiero volver antes de, porque vamos a llegar a la política.
Vamos a llegar al arte, donde tú quieras.
Roberto, ¿le debes mucho a don Fortunato Poblete y a doña María Zapata de lo que tú eres?
Sin duda. Mi padre y mi madre. Don Fortunato es un tipo muy sociable, muy, muy conectado con su comunidad. Yo creo que mi padre fue presidente de cuánto club y de cuánta organización perteneció, desde la Rayuela, el Club de Tiro al Blanco, en fin, los camioneros a los que, donde estuvo, en fin. Y luego mi madre es una mujer que, teniendo ese mismo espíritu, también se conecta con la comunidad como una tremenda labor, pero al mismo tiempo ella organiza, ella determina, ella ordena esta familia. Y es una persona que recibe a toda esta familia. En la provincia, una casa que queda en... Aquí volvemos al tema del centralismo, que queda en el centro, en Los Ángeles, la capital de la provincia de Biobío. Y toda nuestra familia vive alrededor. Cuando una persona quiere ir al médico, tiene que ir a Los Ángeles porque no existen los especialistas, por ejemplo, en otra parte que no sea en el Hospital Los Ángeles. Entonces, tener que viajar, no sé, desde Alto Biobío, desde un lugar lejano, significa todo un día que tú estás fuera de tu casa. Significa uno o dos días que tú tienes que estar fuera de tu casa para ir a hacer trámites, para ir a hacer temas de salud, en fin, lo que sea. Y mi casa fue epicentro de toda esta familia que llegaba. En mi casa yo no recuerdo haber visto nunca una mesa con menos de 12, 15 personas almorzando, por ejemplo. Perfecto. Somos cuatro o cinco hermanos, pero esta familia nuclear se enriquecía con la presencia de tías, primas, primos, gente que venía del campo, gente que venía de Santiago, gente que venía de todas partes, y era permanentemente un receptor. Y mi madre era como la gran receptora de eso.
La gran anfitriona.
La gran anfitriona de
ella,
toda esta
ella
familia.
¿Ella de Mulchen y él de Quillón?
Tal cual. Mira. De Quillón. Quillón. Porque Quillón es de Chiloé, Quillón es de ahí, del lado de Concepción, al lado de Bulnes. Mi viejo nació al lado de Quillón, hay un cerro que se llama Roca Blanca. Peña Blanca.
Oye, de la infancia, del barrio, ¿hay amistades que se conservan desde esa época?
Sí. Sí, lógico.
¿Y eso es un encuentro anual o no? Porque estás siempre en el sur también, me comentas.
Sí. Ya. No, pero mira, se conserva todo. Yo creo que hasta hace poco no nos habíamos juntado todos los exalumnos del Liceo Alemán, por ejemplo, ya, que salimos en esa generación.
Yo salí Liceo Alemán de Los Ángeles.
Del Liceo Alemán de Los Ángeles. Ya. Liceo Alemán del Verde Vino de Los Ángeles. El año 71 eres un grupo de gente con el cual nos hemos curiosamente mantenido muy en contacto, permanentemente. Y ahora, no hace mucho, nos juntamos todos por primera vez después de 45 años, nos juntamos todos.
¿Cómo haber sido esa experiencia?
Es impresionante.
Además,
impresionante.
No te reconoces.
Es impresionante.
Mucha
gente, tú no la reconoces, indudablemente. Estamos ya más viejos, más gordos, en fin. Hay unos que están iguales. Eso, profunda envidia con esos tipos que están iguales porque son medios deportistas, porque son tranquilos, no se complican con la vida, pero en fin. Fue una experiencia impresionante. Fue una experiencia enriquecedora. Y en ese colegio sí que tú ves de la extrema derecha al lado izquierdo, ves todo el paraguas, el paraguas, el perímetro abierto. Sin embargo, hay mucho afecto, mucho respeto, hay un trato que es muy amable y es impresionante, impresionante. Eso es muy de provincia, muy de la gente, que los sureños somos querendones, eso es cierto. Ese cliché es cierto.
Es cierto.
En este caso, sí. Sí,
absolutamente. Sí. ¿Taller de teatro en el Liceo Alemán o no necesariamente?
No. Yo era el animador número uno, o sea, el admirador número uno del TELA, Taller de Teatro del Liceo Alemán, y hacían unas obras geniales.
Se llamaba TELA, es una palabra que para esta generación es muy común,
claro,
para los
millennials. Claro, pero el TELA era este grupo de gente, y yo era el gran admirador, pero nunca me atreví, nunca pensé, no, yo jamás me imaginé que iba a ser actor, o sea, era mi más profundo sueño, lo vine a descubrir después, mucho tiempo después.
Te viniste a Santiago a la Escuela de Artes de la Comunicación de la Universidad Católica de Chile.
Sí.
¿Quiénes fueron tus maestros?
Bueno, mis maestros todavía están ahí, están circulando. Tengo Raúl Osorio, fue profesor mío, el gran maestro Premio Nacional de Arte, Ramón Núñez, Premio Nacional de Arte Tito Noguera, Héctor Noguera, Eugenio Didborn. Bueno, tuve muchos maestros, pero en la Católica en ese tiempo era una escuela muy excepcional porque tú estudiabas teatro, cine y televisión, digamos, y tú ponías el acento en lo que tú querías. Yo entré a teatro, pero las materias, había materias compartidas como todo lo que tiene que ver con la teoría y las comunicaciones. Nosotros que teníamos una tremenda malla poderosa en eso. Y después de esto fue el año 73, el 74 y el 75 entró gente a la escuela, y el 75 se cerró esa escuela de teatro. Se cerró porque la cambiaron, porque la universidad, que empezó a decir intervenía, tuvo un rector designado, no le gustó esta escuela donde había, parece que había mucha creatividad, mucho pensamiento crítico, y la cerraron simplemente y eliminaron la escuela de cine, eliminaron desgraciadamente la escuela que en ese tiempo estaba estudiando la gente de televisión, y dejaron solamente la escuela de teatro. Y ahí terminamos nosotros, fue el año 79, 80, por ahí.
Te tocó la era de La Paz, Irarrázaval, Ramón Núñez, Ramón López, Juan Aguilera.
Todas esas personas fueron compañeros, o sea, fueron mis profesores, sin duda, La Pasita, sin duda, sí.
Perfecto.
Todos fueron profesores míos.
¿Qué pares generacionales, actores y actrices, que podamos reconocer con visibilidad?
Mira, mi curso fue muy excepcional porque, si bien es cierto, entramos como 35 personas el primer año. Segundo año ya íbamos 10 y al cuarto semestre, o sea, al final del segundo año, quedamos 3. Esos 3 estaba Rodolfo Bravo, que desgraciadamente falleció.
Que paz descanse, gran actor.
Uno de los mejores actores
que
he tenido.
Los Payasos de la Esperanza.
Sí. Payasos de la Esperanza, bueno, es una de las tantas cosas, pero Rodolfo era un genio. Era un genio y es una pérdida irreparable para nuestro país. Está el doctor José Luis Olivari, doctor digo porque es de los pocos actores que son doctores en el teatro.
Perfecto.
Que son doctores en la materia teatral, precisamente.
Ya se hicieron un Master of Fine Arts, un doctorado.
Tal cual, todo esto lo hizo en Barcelona él. Es un teórico, un estudioso, un director. José Luis Olivari es un talento ahí también y muy buen actor. Y yo, éramos los 3 de esta generación,
o
Roberto Bolet.
Piramidal absoluto,
sí,
entraron
claro.
Muchos, salían 3.
Luego en una generación inmediatamente posterior tenemos gente con la cual terminamos juntos prácticamente, que está de las señoritas Loreto Valenzuela, Malucha Pinto, que tú la vas a tener pronto de
invitada.
La tuviste. Bueno, pero ella es una maravilla. Pucha, ahora se me olvidaron los nombres de las compañeras, las que no mencioné se van a...
Y en un momento histórico de la mujer.
En un momento histórico de la mujer, sí, pues. Pero eso no tiene nada en el momento histórico que sea, mi mala memoria es mi mala memoria.
¿Trabajaste paralelo
Pesutich,
a tu proceso?
Mauricio Pesutich, ¿a quién más puedo mencionar? A Mauricio Pesutich, bueno, en fin, es esa generación, mi generación. Cristian Campos también, que
un poco más abajo.
Cristian Campos... no sé, bueno, en fin, esa es la generación. Yo estaba un año o dos años un poquito más arriba que Cristian, pero egresamos juntos.
Perfecto.
Egresamos juntos.
¿Trabajaste paralelo a tu proceso de formación como actor o también en otra cosa?
No. Yo tuve la sorpresa, ¿cómo podríamos llamarlo? La casualidad que antes que terminara mi primer semestre del año 73... Yo estaba ya en la compañía de teatro de la Universidad Católica, haciendo un personaje muy menor, muy episódico, en una obra que se estrenó el 7 de septiembre del año 73, una obra que se llamaba Almas Perdidas, de don Antonio Acevedo Hernández, y que dirigía Gustavo Mesa, Premio Nacional de Arte, que también forma parte de mis maestros, digamos.
Sí, claro.
Gustavo dirigió eso y de repente necesitó algunos personajes más episódicos, qué sé yo, e invitó a algunos alumnos de la escuela. Yo creo que fuimos todos y me eligió a mí, eligió a Rodolfo, eligió uno o dos más, y con eso se acabó. Y
teatro universitario.
Y ahí entonces era mis compañeros, era mi profesor Tito Noguera y era mi compañero de camarín en el teatro. Entonces imagínate lo que significaba para un pobre joven provinciano que viene a estudiar esto, tener un maestro casi 24/7 ahí todos los días en el teatro. Bueno,
A cuatro días del golpe de Estado.
Fue insólito, fue increíble. En ese tiempo el Teatro La Católica funcionaba en el Teatro Camilo Enríquez, ahí en Amunátegui.
Sí.
Que fue su teatro emblemático por mucho tiempo, ahí donde se hizo La Pérgola de las Flores, en fin. Y entonces, y esa fue la última obra que se hizo ahí. Y luego se cerró esa posibilidad. La escuela de teatro, de Escuela de Arte de la Comunicación, que quedaba justo frente a la Casa Central, ahí en Alameda, se quemó, entre comillas pongo el se quemó, y nos tuvimos que ir a Campus Oriente, que estaba recién había sido dejado por las monjas francesas y le tomaba la Católica.
El Patio de los Naranjos.
La piscina del Campus Oriente en ese tiempo funcionaba.
¡Wow!
Y la capilla, hacíamos clases en la capilla de lo que fue el Campus Oriente, qué sé yo. Y ahí nos instaló, ahí se instaló la Escuela de Teatro definitivamente, y ahí egresamos.
Titulado el año 1979, el año que yo llegué a este mundo.
Tú sabes muchas cosas
de
mí.
¿Cómo te fue con las relaciones en la construcción del personaje? Esa fue tu tesis.
Ah, sí. ¿Cómo sabes? Bueno, eso fue me fue bien, yo diría que me fue muy bien. En ese tiempo, bueno, hay una serie de anécdotas, pero con esa tesis, de alguna manera, que es la base del teatro que a mí más me gusta, que tiene que ver con el teatro realista. Técnicamente es cómo opera una persona en su medio y con ese sistema tú lo puedes observar y puedes traer al personaje hacia ti, digamos, viendo cómo se relaciona una persona con los objetos, cómo se relaciona esa persona con otro sujeto, cómo se relaciona esa persona con el medio en que se desplaza y cómo se relaciona esa persona consigo mismo.
Lo que comenzaste a aprender de Ramón Núñez, probablemente.
De Ramón Núñez, de Raúl Osorio, en fin, era bueno, con ese sistema se hizo, con ese sistema se desarrolló el método de la observación, que dio dos obras magníficas para el teatro chileno a partir del taller de investigación teatral, que son Los Payasos de la Esperanza, sí, y Los Tres Marías y una Rosa.
Sí.
Ya, eso fue un trabajo que se hizo en ese taller. Dirigí a Raúl.
Sí, te voy a preguntar por esas obras. ¿Magíster en Artes Convención en Dirección Teatral en
sí,
la Chile?
Sí, sí. Soy magíster C. O sea, soy candidato. Todavía no me falta la tesis.
Ah,
me falta la tesis. Es que yo entré a estudiar.
¿Te gusta ser candidato?
Me encanta, me encanta.
En las parlamentarias del 2013, en las del 2017,
sí, señor,
vamos,
señor,
a seguir.
Sí, señor, soy. Me gusta ser candidato. Bueno, pero es que cuando uno hace teatro, uno siempre es candidato. Cuando uno es actor, siempre es candidato. Uno se pone su trabajo a disposición de la gente y la gente elige y entre la diferencia entre el político y el actor, que a uno lo cambia el voto y al otro el control remoto.
Está bueno. Roberto Poblete, teatro, cine y televisión. ¿En qué orden de prioridades? Y si tuvieras que quedarte con uno, ¿con cuál y por
no,
qué?
No, ya elegí, yo me quedo con el teatro. Sí, sin duda. Es un pésimo negocio, es lo peor que uno puede hacer desde el punto de vista económico, pero yo creo que es donde quiero estar ahora. Ahora, hay una diferencia entre las cosas que a mí me pasan, porque esto de que lo que yo quiero y lo que me pasa en la vida, yo soy una persona
no siempre coincide.
No, yo nunca quise ser candidato a diputado, por ejemplo, pero un día, no sé, de la noche a la mañana, yo voy caminando a la universidad y me llaman por teléfono de Los Ángeles y un amigo me dice: Roberto, queremos que tú seas candidato a diputado en el cupo del Partido Socialista. Entonces yo digo: ¿qué te parece? Y digo: no. ¿Pero por qué no? Primero, porque no soy socialista. Y segundo, porque no tengo ninguna gana de ser parlamentario. O sea, no. Y empezamos a darle vuelta y ellos insistieron hasta que al final yo dije: pero si yo trabajo tanto por mi ciudad y hago cosas, habíamos fundado la Corporación Cultural, estuvimos a punto de fundar una universidad allá, pucha, y hay mucha gente. A lo mejor si yo llego a ser parlamentario, cosa que no creo, pero en fin, si llego a ser parlamentario, probablemente voy a tener otras herramientas, voy a tener más herramientas para hacer todo lo que hemos pensado hacer para nuestra tierra. Y al final terminé aceptando con dos condiciones. en ese minuto, dos condiciones. Una era que yo seguía siendo independiente.
Ok. Muy importante en la vida.
Ellos, ¿sí? Sí. Y segundo, que ellos daban espaldas económicas. Y ellos cumplieron una. Sigo siendo independiente.
Oye, del teatro, ¿cuál es tu criterio para acceder a un personaje? ¿Eres de los que crees que son las compañías las que permanecen en el tiempo? ¿Te abres y te convocan actores jóvenes para conocerse 2-3 meses de ensayo, un par de meses de funciones? ¿Te ha tocado muchas veces decir que no?
El teatro, sí. 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 Yeah. Es que yo tengo una convicción absoluta que cuál es el teatro que me gusta hacer. Es que, y a mí me gusta trabajar en grupo.
Yeah.
Un grupo de teatro es una... Es un conjunto de personas, de ciudadanos y ciudadanas que se reúnen para pensar, para opinar sobre lo que está ocurriendo en el país. Y eso traducirlo en el lenguaje del teatro, ponerlo arriba del escenario con la mayor calidad artística que podamos ser capaces y crear un lenguaje que te identifique y que sea propio. Cuando yo entré el año 70, 89, 80, por ahí entré a la compañía de Teatro Ictus y dije, sí, este es el grupo donde yo quiero estar.
Perfecto.
Muchas veces renuncié a la televisión por estar en eso. Me parece que es el grupo que me acomoda y no me siento amarrado con el grupo Ictus. Yo he ido y he venido varias veces.
Ya.
Unas veces porque me han echado, otras veces porque yo me he ido, otras veces porque he salido por un ratito y volví.
¿Pero actor invitado o miembro de la compañía?
No, yo soy miembro de la compañía desde el día cero, desde que uno entra al Ictus, tú eres miembro de la compañía, porque tienes todas las responsabilidades de crear, de aportar en este colectivo permanente que es el Ictus, que es un grupo absolutamente excepcional en nuestro medio. En el Ictus se respetan los roles, por cierto, el autor, el director, el diseñador, los actores, pero todos metemos la cuchara en todo. O sea, aquí opera un grupo de teatristas, donde también la gente que administra, también la gente que gestiona y produce, también tiene una opinión tan importante como la del actor.
Perfecto.
Y a última hora el que manda es el escenario. Cuando el escenario determina que hay algo que está funcionando, eso es. Y eso, curiosamente, es la opinión del grupo y es la opinión de todos. Nos representa a todos.
Perfecto. Entonces, si alguien trae o tiene los derechos de un éxito concitado internacional, ¿no te sumas generalmente a ese tipo de proyectos?
Sí y no. De repente, sí, si eso nos acomoda y puede pasar por el tamiz, nos ha pasado. Ya 2 o 3 obras se han hecho en el Ictus. Recuerdo 3 en este minuto. Yo no soy Rappaport, Feliz Nuevo Siglo, Doctor Freud y... Claro. Oleana y en fin, hay otra que se hizo recientemente visitando a Mr. Green.
Exacto.
Señor Green.
Sí.
Todas esas son obras escritas que han tenido un éxito afuera y todo lo más. Y el Ictus, mira, el Ictus ha pasado por diferentes etapas. El Ictus durante un tiempo fue el teatro que trajo la vanguardia en su momento, trajo a Ionesco, trajo a Jené, trajo a esa gente a Chile y la presentó siempre pasando por el tamiz del Ictus, o sea, siempre tenía una impronta, su estilo.
Perfecto.
Y eso se fue creando. Ahora el Ictus no es una cosa monolítica, es una cadena, es una trenza de actores y de personas que han pasado por ella y han dejado su experiencia. Yo dificulto que haya un actor medianamente connotado en el medio que no haya pasado por el Ictus, desde las jóvenes, mujeres, hombres, en fin, desde Don Roberto Parada, pasando por las
actrices
que
te mencioné.
Sí. Mira, toda esa gente ha estado en el Ictus haciendo un aporte. Todo eso forma parte del acervo que tiene el Ictus. Entonces, y nadie es propietario del Ictus y al mismo tiempo nadie es ajeno al Ictus. Somos todos Ictus.
Yeah. Roberto Poblete, ¿actualmente más actor o más director? ¿Cómo te sientes?
Mira, yo soy actor. Sí. Claro. En cualquier espacio donde yo esté, soy actor. Uh-huh. Siempre cuando estaba en la política, como parlamentario, siempre decía actor y diputado. Porque creo que hay que reivindicar el título desde el punto de vista de que te identifica el quehacer. Alguien dice, yo soy el doctor Gutiérrez, yo soy el actor Poblete. El actor Poblete. Hay otro que dice, soy la abogada, no sé, Mancilla.
Perfecto.
Y yo creo que el título de tu oficio te caracteriza y eso significa ser actor. Yo creo que es un actor es una persona que está obligada a estudiar, a conocer de todo lo que haya referente al ser humano. Como diría el poeta, nada me es ajeno. Uh-huh. Y en ese sentido, es muy fantástico ser actor. Es un tremendo compromiso con tu país, con tu gente, con tu espacio y con lo que tú desees y quieras connotar como algo que te pertenece.
Estamos llegando prácticamente al final del primer bloque y como actor, si quisieras recordar Sueños de mala muerte del año 82, Los payasos de la esperanza el 2002, Ocupación el 2005, Lindo país esquina con vista al mar, esa frase es buenísima.
Sí, sí.
Chile, lindo país esquina con vista al mar. Y como director, todos íbamos a hacer reinas, Tres noches de un sábado, Llega el rey.
Sí. Bueno, mira, lo que pasa es que uno como director y como profesor dirige mucho, trabaja mucho en eso. Es que tú me dices, ¿qué elegiría o no?
Sí.
No, yo no tengo nada. Yo siempre estoy enamorado de lo que estoy haciendo ahora.
Te deja sorprender.
Es que lo que uno hizo, ya no está, ya fue. No, yo no reniego nada de lo que hice porque desgraciadamente me representa y he hecho cosas muy horribles y cosas maravillosas. Y todo eso soy yo, de alguna manera, y eso ya no lo puedo cambiar. Pero lo que estoy haciendo, ese es mi empeño, y no sé cómo va a quedar, y eso es lo bonito que tiene esto.
Seguimos conversando con Roberto Poblete, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos en 35 milímetros. Seguimos de vuelta en 35 milímetros todos los viernes de 5 a 6 de la tarde en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Escuche nuestros podcasts en forma posterior a esta emisión en radio.uchile.cl. Y estamos conversando con Roberto Poblete, actor de teatro, cine y televisión, director, político, profesor, locutor, una serie de títulos. Vamos al cine. Estuviste en Sexto A el año 85 en Dos mujeres en la ciudad en 1990.
Sí.
¿Cómo fue trabajar con Claudio Di Girolamo?
Mira, primero que nada tengo que decir que estamos en un periodo, eso ocurre en un periodo en que Chile hay una dictadura terrible,
sí.
Que la televisión está cooptada por un tipo de pensamiento donde tú no ves el Chile que es. Entonces Ictus hace un esfuerzo increíble y levanta un proyecto increíble y crea una productora que se llama Ictus TV. Y en el Ictus TV se empieza a generar dos tipos de material, uno de ficción y otro que dice relación, donde escriben y se toman las cosas más emblemáticas de la época, y otro que tiene que ver con la línea documental. Yo creo que la gran cantidad de material que hay por allí, en ese tiempo Pablo Salas pertenecía al Ictus, él era un realizador que estaba y que capturó y que tomó todo lo que, gran parte de lo que hoy día tenemos como acervo de nuestra memoria audiovisual de la época.
Archivo fílmico.
Archivo fílmico fue un aporte desde Ictus TV. Mira. Y entonces, y también se hizo cine. Hay una película que hizo Cayosi que él nunca la menciona, ¿eh? Pero yeah. Yo creo que es la mejor película de Silvio Cayosi, que la hizo con unas camaritas que llegaron al principio, que eran unas camaritas a tubo, que si tú de repente te distraías y ponías la cámara apuntando hacia un foco, que el foco puesto grabado en la lente, después tenía que ponerlo en un lado oscuro para que se borrara, en fin. Era unas cosas muy que hoy día ni un niño jugaría con esas cámaras. Eran unas cámaras más precarias que las que tienen nuestros celulares hoy día. Pero eran las cámaras que existían y se grababa en beta, que anterior al VHS, en un sistema que ya nunca más se ocupó. Y era una cosa casi casera. Y con eso se hacía cine. Y Silvio hizo una película maravillosa que se llamaba Historia de un roble solo.
Sí, tú trabajaste
ahí,
en ella.
Sí, sin duda. Y ahí, en esa película, eso se hizo desde Ictus TV. Se hizo esto
la año 82.
Claro, esto se hizo también. Hola, estamos saludando a unos amigos que llegan a la sala de control. También ahí aparecen las películas que tú acabas de mencionar, el sí. Sexto A, que la dirigió Claudio, y Mujeres de la Ciudad también. Eso ya está fuera de Ictus. Eso lo hicimos en una productora que teníamos nosotros, que se llamaba Taller Teatro 2, que es una segunda experiencia que cuando se va Claudio de Ictus, yo me fui de Ictus, armamos una experiencia muy parecida, por eso se llama Teatro 2, y mantuvimos un poco el espíritu, editamos libros, hicimos películas, en fin, hicimos lo que nosotros pensamos que tenía que ser un actor, un teatrista de la época, que era dejar una huella, dejar un registro de todo lo que nos estaba ocurriendo en periodo de dictadura para que nunca más eso.
Ya que citaste a Silvio Cayosi, al gran Silvio Cayosi, trabajaste con él en Historia de un roble solo el año 82.
Y he trabajado en varias cosas con él.
La Luna en el Espejo también en el 90.
Sí, pero
¿qué puedes decir?
Pero La Luna en el Espejo es una... Bueno, La Luna en el Espejo es una... a partir de, yo creo que Historia de un Roble Solo, que era sobre un texto de Donoso,
sí,
que, de lo cual se hicimos una película y se hizo una obra de teatro. Silvio, yo creo que se enamoró un poco de las atmósferas, de los personajes y del tratamiento que hacía Donoso de los personajes y la manera de capturar. Y desarrolló esta película que se llamaba La Luna en el Espejo, un poco en ese espíritu, diría yo, textura de personajes que son personajes como muy menores, entre comillas, como la historia del hombre ignorado, la tragedia o la felicidad del hombre ignorado, de la mujer ignorada. Y Silvio se mete en esas profundidades con esa delicadeza que él tiene, con esa inteligencia que él tiene. Y entonces hace esta película donde hay tres actores, que son la Gloria Munchmeyer, hay un señor que, bueno, está, uy, se me olvidó el nombre ahora, de Benavente, ¿cómo se llama? Rafael Benavente, un actorazo chileno, que ya falleció desgraciadamente, y un señor de apellido Biddle, que Silvio tenía una obsesión, cómo era el personaje, él lo tenía en su cabeza, entonces no le servía a ningún actor. Y un día, la anécdota cuenta que Silvio pasa a un café, creo en Villarrica, y el señor que lo atiende, que es el dueño, el tipo lo queda mirando y dice: usted es el personaje que yo tengo, la que usted tiene que actuar. Y el señor dijo: pero perdón, yo no soy actor. Lo convenció y lo hizo hacer la película, y lo hizo actuar en la película.
Notable.
Y cuando llegó el momento de hacer el doblaje, no fue capaz el señor de hacer su doblaje porque no era un actor profesional, no tenía idea de qué se trataba, qué sé yo. Para la gente que nos está escuchando, generalmente el cine no se graba con sonido directo, se graba con un sonido referencial y luego se rehace el sonido en estudio. Entonces, cuando empezó a rehacer el estudio, tenía el doblaje de Rafael Benavente, tenía el doblaje de Gloria Munchmeyer y no tenía este personaje. Y pasó mucho tiempo sin que encontrara la voz de este personaje. Hasta que un día su asistente le dice: prueba con Poblete. Él no tenía ninguna fe, me lo dijo, no tengo ninguna confianza que tú puedas hacerlo, pero yo lo escuché lo que él quería y creo que lo interpreté. Y yo hice la voz de ese personaje, que en la película se llama simplemente El Gordo. Y ese personaje lo hice como él quería y fue muy divertido porque el Rafa Benavente ganó premio Mejor Actor en el Festival de La Habana. La Gloria Munchmeyer ganó premio Mejor Actriz en la Copa Volpi, famosa.
Sí, claro, el premio más importante del cine del mundo.
Y luego le habían dado al señor Biddle premio Mejor Actor en esto me lo contó Silvio, en el Festival de San Sebastián. Y entonces cuando se lo van a entregar el premio, alguien dice: oye, no, para, porque acabo de ver que está doblado ese actor. O sea, no es él, no es su voz. Entonces aquí, y ahí él se quedó
suelta
sin premio.
El premio.
Ahí se quedó sin premio. Entonces, claro, esa es la anécdota. Pero wow, sí, fue un bonito, porque una de las tantos trabajos que hace un actor tiene que ver con la voz, y yo he tenido la suerte de ser locutor, de ser doblajista, he hecho cosas increíbles.
Tienes una muy buena voz. ¿Te acuerdas de alguno de estos proyectos por ahí? La Estación del Regreso con Leo...
Con Leo Coquín.
¿Sí?
Sí. Pero eso es una escenita que yo hice muy chico. Yo era muy amigo de Leo porque Leo hacía películas comerciales, muchas, muchas. Y me hice amigo de su mujer, que era actriz, la Erika Ramos. Ella es una muy buena actriz, que sé yo, que es una de las protagonistas de la película, y Leo insistió en que yo tenía que hacer una escena, qué sé yo, y bueno, hice la escena, pero es una escena muy breve en esa película, y es un saludo, digamos, a la amistad más que a otra cosa.
País de Octubre, en el 1990.
De eso, fíjate que todo el mundo me habla de eso y yo no me acuerdo nada, porque yo sé que vinieron unos gringos a filmar, yo no me enchufé mucho con ellos, pero un señor que hacía los efectos especiales me dijo: por favor, ayúdanos con esto, y ya ayudé en ese proyecto.
Perfecto.
Sí.
Y en cuestión de ubicación también, Luciano Tarifé.
Ah, sí, pero eso es un... Mira,
no es telefilme.
No, mira, aquí hay una cuestión bien chora, mira la vuelta.
A ver.
Gustavo Mesa hizo una obra que se llamaba Viva Somoza, y ahí invitó a diferentes autores, había tres autores creo, y uno de los autores que invitó fue Juan Radrigán, el gran maestro Radrigán.
Sí, claro.
Y él escribió un tercio de la obra, digamos, y uno de los cuadros que se llamaba Cuestión de Ubicación, que es la historia de una familia muy pobre, gente en ese tiempo. Una de las cosas que uno denunciaba era la pobreza, por falta de trabajo y que era víctima de esta cosa que hoy día estamos sufriendo las consecuencias, ¿no? De esa gente que los sacan de un lugar y los van a botar a otro lado, ¿me entiendes? Entonces sí, claro. Vivían en un campamento, vivían en un campamento. Sin embargo, esta gente, la ironía entre Gustavo y Juan Rodríguez era que eran de derecha. La ironía era que ellos juntaron su platita y se fueron a comprar una tele. Pero una tele a color, porque tenían una tele en blanco y negro, pero ya se ya estaba medio trillante, se quería comprarse una. Era como un homenaje a toda esta cosa que nosotros siempre compramos la versión 10 porque la versión 9 ya no me sirve, ¿me entiendes? De lo que sea. Entonces fueron a comprarse una tele a color y llegan a la casa con una tele a color. Mientras tanto, sus hijos, que los están esperando, no tenían qué comer. Y al final la obra termina cuando la hija se desmaya por inanición y probablemente muere por inanición mientras todos están viendo la ¿cómo se llama? La televisión. Bueno, entonces... Cuestión de ubicación, así se llama. Y luego Luciano Tarifeño, dentro de esta Ictus TV, tomó esto y lo llevó al cine con estas cámaras que te digo yo que eran bastante precarias. Pasaron muchas cosas bonitas y muchas cosas horribles, porque entre otras cosas fuimos a filmar a un campamento que había cerca de Famao y después venía el equipo de vuelta y los militares confundieron que venían con cuestiones que estaban grabando Famao y los metieron presos y desaparecieron como una semana. En ese tiempo no era chiste que te tomaran detenido y que tú no supieras dónde estaba la gente.
Sí, claro.
Lo pasaron muy mal la gente, el equipo, en fin, el Jota. Lo pasaron muy mal y todas esas cosas pasaron en esa película, y en esa película aparezco yo en un personaje muy 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 al later, digamos, porque la historia era donde el protagonista era esta pareja compuesta por la Yael Unger y Tennyson Ferrada. Mira. Y los hermanos lo hacían la Coca Guasini, genial, y Gonzalo Robles, que eran los dos, estaban geniales. Yo pocas veces lo he visto tan bien en el teatro a ellos dos como en esa obra. Y luego yo venía, que era como una especie de pololo que tenía la Coca Guasini, que aparece mencionado en la obra de teatro, pero que Gustavo dijo que tenía que aparecer ahí en la película. Entonces aparecía yo, donde sacaba a esta niña a dar un paseo con mi vehículo, que era un carretón, y daba una vuelta por todo este peladero que era donde estaba la gente acampando. Era de una belleza realmente impresionante. Y una lástima, porque de las películas que debieran rescatarse y repararse, digamos,
exacto,
que se puede hacer,
debería
estar restaurada esta película de Luciano Tarifeño, sin duda.
Roberto Poblete...
Oye, me estás haciendo acordar de cosas increíbles. Yo pensé que se me habían olvidado todas esas cuestiones.
No, para nada. Te iba a decir qué buena memoria tienes. De la época de la dictadura, ¿pensaste en irte de Chile? ¿Cómo enfrentabas tu trabajo diariamente como actor, como creador en esa época?
Yo tenía 18 años cuando vino el golpe de Estado. Y yo tuve la certeza desde el día cero, desde antes, que aquí se instaló una cultura que era muy distinta a la que yo había conocido, en la que me había criado y todo lo demás. Y que se había instalado la cultura de la muerte. Para algunas personas puede sonar el rimbombante esto que estoy diciendo, pero era. Por muchas cosas. Imagínate si alguien de 18 años está escuchando esto, piensa que no puede salir nunca más a la calle después de las 10 de la noche, hasta que cumpla los 20 años más o menos, que cambió el toque que es. Eso es un...
Es una locura.
Es una locura, es una castración, es algo... Que tú no te puedes reunir con mucha gente en la esquina. Si te juntas dos personas o tres personas, venía alguien y te decía, usted no puede quedarse aquí, circule. O sea, había eso, estaban prohibidos los partidos políticos. Estaban prohibidos. O sea, y todo eso pasó. Ahora, nosotros siempre supimos que nuestro espacio y nuestro lugar para combatir esta cultura era desde donde nosotros estábamos, que era ser actor y hacer muy buen teatro. No teatro panfletario, no teatro necesariamente contestatario, en los mismos términos que se planteaba esto, no. Y empezó a surgir todo un movimiento de grupos y de gente que empezó a crear este nuevo diálogo con el espectador, que también quería escuchar, quería saber. Nosotros en ese tiempo hacíamos funciones en el Ictus desde el día lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Hoy día las funciones de teatro son solamente jueves, viernes y sábado.
Sí, claro.
Y domingo alguno. No, ahora en ese tiempo era toda la semana. Y la gente iba al teatro mucho, primero porque yo creo que las obras eran muy buenas las que hicimos, y no solamente con el Ictus, sino que todos los grupos, y porque la gente iba a militar al teatro. En el sentido de pertenecer a una agrupación de personas que piensan y se cuestionan lo que está pasando. Y desde el teatro encontraban claves para poderle dar curso a este pensamiento, para poder causar estas emociones, este sentir, ¿no? Que era propio de un pueblo que unos entendían, otros no entendían, otros estaban tan jodidos, tan complicados que lo tenían muy claro, y otros que se querían hacer los locos, que se querían hacer los lesos, y como decían, vivíamos en una burbuja. Pero yo creo que de alguna manera todos sentían que este estado no era un estado normal de relación entre las personas. Se polarizó todo, fue terrible, y vivimos con mucho miedo en ese tiempo. Vivimos con mucho miedo. Pero yo dije...
Me quedo.
No, sí, nunca. Yo nunca tuve tuve la posibilidad de salir en ese tiempo. Conocí muchas cosas, y una de las cosas que yo diría que más me marcó, que más me aterrorizó, que más me dolió, fue ver el exilio en diferentes compañeros, compañeras, en diferentes ciudadanas, ciudadanos que habían sido obligados a abandonar su país. Algunos huyendo, temiendo por su vida, porque eran militantes reconocidos, y otros que no tenían ni idea por qué habían tenido que salir o irse, o los habían echado simplemente, porque lo único delito que habían cometido era pertenecer a alguna agrupación, qué sé yo, que era sospechosa. Ese dolor, el exilio, hicimos una tremenda reflexión sobre eso con una obra que se llamaba Primavera con una esquina rota, que le hicimos en el ICTU, basado en un libro de Benedetti que de alguna manera nos daba como un cierto paraguas, decir... No estamos hablando de Chile, estamos hablando de algo que ocurrió en Uruguay. Ahora, Uruguay y Chile tienen una historia demasiado similar. También tuvieron un golpe en 73, tuvieron un plebiscito en el mismo tiempo, en fin, etc. Nosotros lo perdimos, pero ellos lo ganaron. Y entonces, usando ese libro de Mario Benedetti, nosotros hicimos una obra que yo diría que fue una de las obras más emblemáticas de ese tiempo. Primavera con una esquina rota, estoy hablando del año 84, 85, 86. Porque ese era otro chiste del ICTU. Hacíamos una obra y nos duraba 2, 3 años en cartelera.
¡Ea! Esas son las compañías las que permanecen en el tiempo. Roberto Poblete, ¿drama o comedia?
Las dos. Pero es que la comedia... Es un drama puesto en otra óptica. Sí, si claro. No hay drama, no hay comedia.
Ciertamente. Sí. Oye, ¿el Humbertito y Gaspar se acabó con Cristian García Huidobro? Si lo pide una empresa, ¿está disponible o no?
Sería interesante que lo pidiera una empresa. Bueno, Cristian ha seguido trabajando con el personaje en muchas partes, sí. Pero nosotros no hemos hecho juntos de nuevo el Humbertito y Gaspar, excepto fue en la campaña cuando yo fui electo diputado.
¿Te pusiste un poco más serio tú que todo ese grupo o no?
No. Yo creo que ese grupo sigue con el mismo humor. Sigue... Perfecto. Mira, pasó una cosa muy curiosa que esto es un motivo de un programa y una tremenda reflexión. Ahí yo creo que habría que hacer un seminario, un congreso sobre esto. A la televisión llegó un grupo de gente, de iniciados, ingenieros, que sabían, ellos sí sabían cómo es la cosa. Y lo primero que hicieron fue destruir todos los equipos que hacían televisión, que sabían hacer televisión. Es muy curioso eso, porque ellos pensaban que tenían instrumentos, tenían herramientas, tenían mecanismos para hacer funcionar bien la industria, y resultó que la mataron, la asesinaron. Una de las cosas que yo lamento de eso fue que hayan destruido los equipos. Tener un equipo creativo como el que nosotros teníamos cuando hacíamos Chincolajote, o cuando hacíamos el de jueves, es muy difícil. Eso se da cada 20, 30 años, no sé cuánto tiempo se da para que aparezca un grupo de personas, sobre todo de actores creativos, que hagan humor en televisión. Eso no se da frecuentemente. Y cuando tú lo tienes, lo puedes echar a la basura, así, o desarmar, y qué sé yo. Y eso ocurrió, desgraciadamente. Yo creo que nosotros deberíamos empezar a juntarnos con esa generación, pero... Yo tengo un problema, ya te dije, yo no tengo ninguna nostalgia del pasado, ninguna Perfecto. Cosa. Yo lo que pasó, pasó, y lo que se hizo, y lo que no hicimos, no lo hicimos. Pero sin embargo, creo que sería interesante empezar a hacer una especie de contracultura, hacer algunos proyectos que vayan contracultura de lo que está pasando ahora. Porque yo lo veo en la calle, lo escucho permanentemente, de cuál es el fondo. Nosotros hacíamos una televisión familiar, que eso hoy día ya no existe nunca más. Ahora está todo segmentado y todo lo más. Pero nadie se ha propuesto hacer una televisión familiar de nuevo para que la televisión, que es el mejor instrumento de educación que existe en el planeta, vuelva a tener por lo menos la posibilidad o la oferta para juntar generaciones dentro de un hogar. Eso no está puesto en las miradas de los realizadores actuales. Y si hay alguno que está escuchando, yo diría que sería una buena cosa juntar a las personas que hicieron tanto y tantas cosas muy entretenidas. No tenemos el patrimonio de eso, pero ojo, que hoy día hay toda una generación de gente joven que también está ahí buscando el espacio, así que yo no tengo nostalgia de no estar en las teleseries, no tengo nostalgia de no estar en un programa de humor, porque veo que hay actores, hay actrices que son talentosísimas y están ahí, por suerte. Ahora habría que juntarlo y armar el grupo para hacer cosas distintas.
Absolutamente. Roberto Poblete, un actor en sociedad, se para sobre un escenario a transmitir un discurso que le parece urgente. Hay un rol político, y sin tú eres duda. Muy político. Eres político chileno. ¿Qué es lo mejor y lo peor de ser político?
Lo mejor de ser político es asumir que no existe nada, no existe ninguna acción del ser humano, no existe nada que escape a la decisión política. Hay un poema maravilloso de Brecht que se llama El analfabeto político. Ese poema tiene una verdad del tamaño de una catedral. Y de repente, si tú me permites, yo lo voy a buscar y lo voy a leer. Se llama el analfabeto. Estoy buscando en mi teléfono el alfabeto político. Es un poema de Bertolt Brecht que habla muy claramente de qué es lo que pasa y qué es lo que es la política en nuestra sociedad. Dice, no sé si esta es la traducción más adecuada, pero es la primera que encuentro. Dice, el analfabeto político. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales.
Qué notable.
Es como si hubiera estado pensando en Chile cuando escribió esto. Pero por favor.
Ciertamente. ¿Y has tenido o has desarrollado el cuero de chancho, como se dice, necesario estar en ese mundo?
Yo además no creo que tenga que tener cuero de chancho nadie que esté en la política. En la política tiene que estar el ciudadano común y corriente y tiene que perderle el miedo. Yo, un ciudadano común y corriente de a pie, llego al Parlamento y me parece bien que los ciudadanos estén ahí. Yo no salí electo en la segunda vuelta por este sistema que inventamos ahora, que es el sistema DONT, pero estoy contento de no estar adentro y estoy triste de no estar electo, pero al mismo tiempo me alegra de que haya entrado al Parlamento toda una hornada de ciudadanos y ciudadanas que hacen que la política sea cercana, que sea distinta. La política cambió mucho en estos últimos 4 años donde estuvo la presidenta Bachelet. La presidenta Bachelet metió por lo menos 9 proyectos de transparencia en la política. Hoy día, estar en el Congreso es estar en una casa de vidrio. Los políticos tienen que vivir como si fueran ventanas. Uno puede mirar de cualquier lado y saber qué está pasando. Y eso cambió en los últimos 4 años. El tema de dónde saca la plata para hacer la campaña, en fin, cuánto gana, dónde lo gasta, cuánto ganan las personas que trabajan contigo. Entonces, eso le vamos acotando el terreno a los corruptos y a la gente que hace chanchullo.
¿El sigilo político es dar jugadas que no se notan?
No sé qué será, ¿a qué tiendes tú por sigilo?
Digo, no sé, como más hilando fino respecto a cómo se mueve un político.
Es que yo creo que la política tiene que ver con eso, con el concepto de que yo digo que en este país hay que hacerlo entre todos. Y resulta que, bendita diferencia, no todos pensamos lo mismo frente al mismo tema. Entonces tenemos que llegar a un punto de acuerdo. Ahora, los acuerdos generalmente no se toman siempre o no se llevan siempre cuando hay muchas asambleas y todo lo demás. Entonces hay que empezar diciendo qué es lo que vamos a, qué es lo que, en qué punto podemos ponernos de acuerdo. A lo mejor eso parte con un grupo pequeño, algunos dirigentes, no sé qué, que puede partir desde la ciudadanía o puede partir desde el mundo político. Detalle, hoy día no hay un solo tema en la agenda política que no haya venido desde la ciudadanía, de una ciudadanía que cada vez está más informada, más empoderada, y eso me gusta. Entonces, una vez que tengamos los temas y nos ponemos de acuerdo, empezamos a ver sobre qué tenemos que sentarnos a conversar y a discutir. Y eso, nadie está ajeno a eso, por favor, todo el mundo está llamado a eso, y por lo tanto, como todos somos políticos, todos tenemos la obligación de participar y hacer sentir nuestra presencia donde y no estar después reclamando como la persona que perdió la plata cuando la lleva en el bolsillo abierto, ¿me entiendes?
Sí, claro.
No, aquí hay una cuestión re importante. Yo creo que el momento en que todos tengamos esta madurez suficiente como para entender que yo puedo operar en mi país, yo debo operar en mi país, no debo sentirme como si fuera un arrendatario del país.
Responsabilidad
social. Cada uno tiene su propia responsabilidad, entonces exacto. Yo tengo la autoridad para manifestarme y plantear el asunto político. Yo creo que un actor, por ejemplo, es imposible que no sea político, porque un actor está viendo su país, está conociendo su país permanentemente y está entendiendo qué es lo que le gusta y qué es lo que no le gusta, qué es lo que está funcionando y qué es lo que no está funcionando, porque si tú no te contactas con la gente, no puedes ser actor.
Roberto Poblete, la academia, alumno y profesor, ¿tienes mucho que enseñar?
Es lo mucho, sí, pero también tengo mucho que aprender. Por eso es que la academia me gusta tanto. Mira, después de mucho tiempo, yo acepté una invitación de una amiga para hacer clase en la Católica, que es la escuela donde yo me formé. Uh-huh. Y fui un poco esa cosa que uno dice, ya voy a ir para que no me moleste más, para que no me joda más. Inés Margarita Stanger. Usted sabe que fue así, entonces fui a hacer la clase y el segundo día que estaba ahí, yo dije, ¿qué estoy haciendo en la televisión si yo tengo que venirme a la universidad? Arreglé temas, luego que cuestión y me proyecté cómo voy a hacer y me volví de cabeza a la universidad. Después que llegué a la universidad pensando que iba a ser un profesor, dije, no, ahora tengo que estudiar para ser alumno. Y estudié para ser un buen pedagogo, estudié para ser un buen profesor y estudié para seguir conociendo y actualizando todo el conocimiento. Hoy día la gente joven sabe mucho. Y al mismo tiempo descubrí todo lo que tengo que aprender de relacionándome con gente de distintas generaciones. Yo aprendo mucho. Si yo no aprendiera haciendo clases, no haría clases.
¿Temor a la muerte?
No tengo ningún temor a nada.
¿A la muerte de los otros más que a la propia?
No sé. Yo creo que si alguien muere que yo quiero mucho, me va a dar mucha pena. Pero yo no tengo resuelto para nada el tema filosófico de la otra vida ni nada, pero yo no quiero vivir pensando en la muerte, yo quiero vivir pensando como alguien dijo por ahí que uno va a vivir 200 años y tengo más temor a la vida que a la muerte. Tengo temor a de repente a vivir en malas condiciones, a que de repente no te alcancen las cosas necesarias para lo que tú necesites, en fin, eso podría ser un temor, pero no tampoco un temor, es una preocupación, es una atención. No estoy preocupado, estoy ocupado en que eso esté funcionando.
¿Dónde te ves en los últimos momentos de tu vida? ¿En un escenario, en el hemiciclo, frente al mar?
No, pucha, es jodida esta pregunta, me estáis complicando porque la verdad es que nunca me he visto al final de mi vida, yo soy eterno, entonces es complejo, no sé, me gustaría, no sé si sea bueno eso de morirse arriba del escenario, encuentro que sería una tremenda preocupación para los espectadores, sería casi de mal gusto. No sé, alguien le dijo por ahí que uno debiera morirse con su muerte, con la muerte cotidiana, con esa muerte que sabe de qué lado tú duermes en la cama. Probablemente eso sería lo mejor, así, chao.
¿Tienes fe?
Mucha.
¿En qué?
Yo confío primero que nada y tengo mucha fe en las personas. Soy un tipo confiado 110%, y nunca me canso, y me han engañado, en fin, todo, en temas de look, en un montón de cuestiones, pero no me importa. Yo creo que uno tiene que tener confianza en las personas. Yo creo que este país, por ejemplo, a pesar de lo negativo que somos en muchos aspectos, este país es maravilloso. Tengo fe en las personas, tengo fe en las agrupaciones de las personas, tengo fe en lo concreto, en lo que está pasando en nuestro país, en sus recursos, en su inteligencia, en sus capacidades, en eso, o sea, en los cerebros que hay en este país. Yo tengo fe, mucha fe.
Roberto Poblete, muchas gracias por haber estado en 35 milímetros.
Oye, tú has hecho algo que a mí me... Tengo que decirlo, a mí no me gustan las entrevistas. Soy malo para la entrevista, le hago el quite porque me da mucho pudor hablar de mí mismo. Sin embargo, creo que cuando uno encuentra un anfitrión como tú, que ha estudiado tanto y los detalles, porque me fuiste llevando de la mano, yo tengo una pésima memoria, sin embargo me acordé incluso de nombres que no sabía que todavía los tenía guardados en alguna parte, así que yo te felicito. Y quiero pasar un aviso,
por favor.
Como buen actor, actor que no pasa aviso no es actor. Nosotros estamos a punto de estrenar una obra maravillosa sobre que tiene un roce, tiene un cuento con lo que hizo Gabriela Mistral en su vida. Gabriela Mistral es la gran desconocida. Nos tenemos una deuda de cariño con Gabriela Mistral. Chile tiene una deuda de reconocimiento con Gabriela Mistral. Y no puede ser que en tantos y tantos países la reconozcan, la respeten, la recuerden, la homenajeen, y nosotros tengamos tan poco conocimiento cómo es la obra de Gabriela Mistral. Nosotros, basado en su obra y lo que nos impactó, a partir de la voz de tres actrices chilenas, Nicole Zenerman, la gran María Elena Dubochel y la magnífica y maravillosa Paula Charín, vamos a tenerlas arriba del escenario haciendo, a partir de lo que ellas, cómo vibraron ellas con esta obra de la gran poetisa y premio Nobel nuestra, vamos a tenerla en una obra en el Ictus que los invito a ver, Merced 349. Esa es la invitación, ese es el aviso.
Gracias, Roberto Poblete. Amigos, vayan al cine.
Y esto fue 35 milímetros. Todos los viernes a las 5 de la tarde, Ignacio Santa Cruz comparte con actores, directores, productores y agentes de la industria cinematográfica en Radio Universidad de Chile, 102.5. Hasta pronto.